Podcast Ninja sobre Big Data, episodio 74. El método definitivo para el análisis de datos. Muy buenos días y bienvenidos a un nuevo episodio de Un Podcast Ninja sobre Big Data. El podcast en el que hablamos de Machine Learning, de analítica de datos, de inteligencia artificial y de todo lo relacionado con el Big Data y el mundo de los datos. En este podcast hablamos de inteligencia artificial y de Big Data de manera normal, alejándonos de las ideas de las pelis y tratando todos estos temas con los pies en la tierra y con sentido del humor. Yo soy Marta Arroyo y cada semana os cuento cositas sobre todo este mundillo de los datos al que me dedico. Además, si queréis profundizar un poco y no lo habéis hecho todavía, podéis ir a la web datos.ninja y descargar el ebook La guía ninja del Big Data y la inteligencia artificial. Una guía para iniciaros en el mundo del Big Data, el Machine Learning, la ciencia de datos desde cero. Y acordaos de que además de poder descargar esta guía, recibiréis cada dos semanas el Boletín Ninja, la newsletter en la que os cuento todo lo que se me queda fuera del podcast. Noticias, recursos de aprendizaje, herramientas y recomendaciones que me voy encontrando por ahí. Así que visitad datos.ninja y ahí os podéis apuntar a todo. Hace unas semanas os hablaba de esas habilidades intangibles que debería tener un buen ninja de los datos al enfrentarse a un nuevo conjunto de datos, a un nuevo dataset. Saber qué preguntas hacerse para así comprender el contexto del dataset, para qué fue recopilado, qué problema específico se quiere responder con esos datos, estas cositas. Saber cómo enfrentarnos a nuestros hallazgos magistrales con la ayuda del esclavo cortarrollos, recordad, que nos recordaba todo el rato que vamos a morir. Si no sabéis de qué estoy hablando ahora mismo, os recomiendo que escuchéis el episodio 70 del podcast. Os lo voy a dejar enlazado en las notas del programa. Y bueno, entre otras cosas, también os sugería que os tatuarais en la frente que correlación no implica causalidad. Pero vamos, que lo que os recomiendo es que escuchéis el episodio si no lo habéis hecho, porque lo que voy a hacer hoy es daros unas cuantas recomendaciones que tener en cuenta cuando estéis en un proceso de análisis de datos, para que consigáis el método de análisis de datos definitivo. Estas recomendaciones van más allá de lo típico de familiarízate con los datos, fíjate en el tipo de datos con el que estás trabajando, si son números, si son variables categóricas, y luego analiza anomalías y mira qué pasa con los valores faltantes. Que sí, que todo eso lo vais a tener que hacer y que está muy bien. Pero estas son ya recomendaciones de pro. Primero, podemos separar el análisis de datos en tres fases interrelacionadas. Una, para comprobar si nos fiamos realmente de los datos que tenemos. Es decir, ¿creo yo que estos datos son consistentes y que el proceso para recolectarlos ha sido el correcto? ¿Me fío de que representen lo que yo creo que representan? Y luego, una vez hayamos superado esa etapa, habría otra en la que el objetivo es interpretar de manera objetiva los datos. Aquí, muy importante, la parte de la objetividad, porque vamos a describir lo que muestran los datos sin añadir opiniones o interpretaciones subjetivas. Y ya tendremos tiempo para las hipótesis más tarde. Por ejemplo, imaginad que tenéis un dataset sobre el uso de una aplicación móvil y queréis entender cómo los usuarios interactúan con una nueva funcionalidad que habéis metido en la app en la última versión. Bueno, pues en esta parte de descripción, en esta segunda etapa, no nos metamos en formular hipótesis sobre si a los usuarios les gusta o no la nueva funcionalidad. Simplemente nos centramos en los datos objetivos. El número de veces que se ha accedido a la nueva funcionalidad, cuánto tiempo pasan usándola o la cantidad de veces que la usan en comparación con otras funciones de la aplicación. Al analizar estos datos de manera objetiva, pues igual descubrís que en promedio los usuarios acceden a la nueva funcionalidad dos veces al día, que el tiempo medio que pasan en la nueva función pues es de 5 minutos por sesión, o que hay un aumento del 20% en la frecuencia de uso de la aplicación desde la introducción de la nueva funcionalidad. Todas estas cosas son objetivas, son así, según los datos de nuestro dataset. No hemos intentado interpretar nada sobre si estos resultados son buenos o son malos para la aplicación, para los usuarios o para nuestra empresa. Eso son lo que nos dicen los datos. Y luego ya, en la etapa de evaluación, analizamos si lo que hemos visto en esta etapa de descripción pues es bueno, es malo o el impacto que tiene. Lo bueno de hacerlo así, de separar el análisis en estas etapas, es que minimizamos la introducción de sesgos en la interpretación de los datos. Si mezclamos la descripción con la evaluación, podemos terminar viendo solo lo que queremos ver, en lugar de lo que los datos realmente nos están mostrando. Y bueno, a ver, de todas maneras este proceso no es lineal, podemos movernos entre las etapas a medida que exploramos los datos, siempre siendo conscientes de en qué etapa estamos, por supuesto. Pero volviendo un poco a la primera etapa en la que no teníamos claro si fiarnos o no de los datos que nos han pasado. Para entender mejor más tarde nuestros resultados es muy importante entender el contexto sobre cómo se han recogido los datos. No es lo mismo analizar datos experimentales, es decir, que se han recogido de manera deliberada siguiendo el método científico o una metodología concreta y buscan responder cuestiones específicas, como podría ser un ensayo clínico o un test A/B en marketing que los datos observacionales, que al final esos datos observacionales se han recogido a partir de la observación de algún proceso, no es un experimento que hemos diseñado con un objetivo específico. Así que si, por ejemplo, los datos provienen de un experimento, son datos experimentales y estaría muy guay entender cómo se diseñó ese experimento, qué es lo que se quería comprobar y cómo se organizó. Y luego, por otro lado, si los datos son observacionales y se recopilaron mediante instrumentos de medida, pues estaría muy bien entender cómo funciona este proceso de medida y esto nos puede ayudar a identificar pues, restricciones que puedan afectar al resultado de nuestro análisis de datos o cosas así. Por ejemplo, si volvemos al caso en el que estamos evaluando el impacto de una nueva funcionalidad en una app móvil, que se supone que mejora la interacción del usuario y esta funcionalidad la hemos introducido a través de una actualización de la aplicación. Vale, nuestra nueva funcionalidad pues la hemos metido en la siguiente actualización de la app. Vale, bien, pues imaginad que investigamos y nos enteramos de cómo se hizo todo el proceso de recolección de datos y durante este proceso averiguamos que la nueva funcionalidad solo se activó para los usuarios que actualizan a la última versión de la app y además que la configuración de recolección de datos solo nos recoge datos de usuarios de Android y no nos recoge nada de usuarios de Apple y de iPhone. Pues entonces tendremos que tener en cuenta que el comportamiento de un usuario puede variar mucho dependiendo de si tiene un iPhone o tiene un teléfono Android y que eso podría hacer que nuestros datos no fueran representativos de la base de usuarios total, porque solo estamos viendo los datos de los usuarios que tienen un teléfono Android. Y ojo aquí, porque tomar decisiones basadas en información que no refleja a todos los afectados, en este caso usuarios de iPhone y de Android, y no solo de Android, puede llevar a errores graves. Y lo peor es que podríamos estar pensando que nuestras decisiones están bien fundamentadas, porque están fundamentadas en datos que hemos recogido. Y no, incluso puede ser útil intentar probar el proceso de recogida de datos. Además, estaría bien revisar si pasó algo inusual durante el tiempo en el que se recogieron los datos. Igual, me imaginaba que había un periodo vacacional o un Black Friday o todas estas cosas que influyen en el comportamiento de los usuarios. Pues eso hay que tenerlo todo muy en cuenta. Otra cosa a tener en cuenta como parte de la validación de los datos y siguiendo con el ejemplo de la funcionalidad nueva en nuestra app móvil es que lo que queremos conseguir es saber el impacto de la nueva funcionalidad. Por lo que es importante primero asegurarnos de que otras cosas que no queremos que cambien se mantienen constantes. Si cambia todo a la vez, va a ser muy complicado saber de dónde viene cualquier diferencia que veamos en los resultados. Por ejemplo, si cambia el número de usuarios porque de repente hemos destacado la app en la App Store, pues no podremos asegurar que cualquier cambio en las métricas de análisis no se deban simplemente a que había más o menos gente usando la aplicación. Bien, pues otra manera para asegurarnos de que los datos que tenemos son precisos y confiables sería intentar medir la misma cosa de distintas maneras y luego comprobar si los resultados son consistentes. Aquí depende de si tenemos algún control sobre los datos que se recolectan o no. Lo óptimo sería pues, tener alguna opinión al respecto o poder influenciar cómo se recolectan los datos, pero hay veces que no es posible. Pero vamos, que incluso en el caso de que tengamos que hacer lo que podamos con los datos que tenemos y no tenemos ningún tipo de influencia sobre la manera en la que se recolectan, pues al menos sabremos qué datos nos faltarían para poder aplicar esta recomendación. Por ejemplo, si quisiéramos saber cuánta gente visita una tienda, pues podríamos poner a una persona que contara cuánta gente entra. Y a la vez podríamos usar una cámara y luego analizar las imágenes para contar a esta gente. O pues otro método. Y luego también pues podríamos poner un sensor en la puerta de la tienda. De las tres maneras estamos midiendo la misma cosa, pero si los resultados son muy diferentes, pues es indicativo de que algo podría estar mal en alguno de los métodos. De esta manera podríamos descubrir errores en cómo se están recogiendo los datos. Al medir de varias maneras y usar diferentes fuentes de datos, podemos identificar y corregir errores antes de que afecten a las conclusiones de nuestro análisis. Vale, pues ya hemos validado los datos, nos hemos enterado de cómo los han recolectado, hemos medido la misma cosa de varias maneras y hemos visto que el resultado es consistente. Nos hemos asegurado de que lo que no tiene que cambiar, no cambia. Vamos, que en conclusión, nos fiamos. Ahora entramos en la parte de descripción de los datos, de la manera más objetiva posible, recordad. Vamos a describir lo que muestran los datos y nos guardamos nuestras hipótesis para luego. Vale, pues para eso usaremos métricas. Antes os ponía un ejemplo y os hablaba de que los usuarios acceden a la nueva funcionalidad de nuestra app 2 veces al día, en promedio, que pasen un tiempo medio de 5 minutos por sesión en la nueva funcionalidad y que la frecuencia de uso de la app desde que introdujimos esta nueva funcionalidad pues había aumentado un 20%. Bueno, todo esto son métricas. Estas son sencillas, pero según vayáis subiendo de nivel en vuestro camino como ninjas de la analítica de datos, iréis utilizando pues métricas más complejas o métricas incluso personalizadas que os inventéis vosotros mismos. Ok, pues cuando calculéis una métrica nueva, es una buena práctica comparar el resultado con mediciones anteriores para ver si los resultados son consistentes con lo que habíais obtenido o no. Si vuestros números son muy diferentes, puede ser una señal de que algo está mal, ya sea en la forma en que se están recogiendo o analizando los datos. Por ejemplo, otro ejemplo. Imaginad que trabajáis en el equipo de analítica de datos de Instagram y hasta ahora habéis medido pues, el engagement en redes sociales a través de la tasa de clics en las publicaciones. Entonces, si hay una publicación con más clics, pues es que la gente está más entusiasmada con esa publicación, más engagement. Entonces decidís introducir una nueva métrica de engagement que también considera las interacciones en la publicación, como los me gusta, los comentarios, las veces que se comparte, para ver una imagen más completa del engagement. En mediciones anteriores, la tasa de clics en las publicaciones tiene un promedio histórico del 2%. Y la nueva fórmula que habéis diseñado, que combina los clics con los me gusta, con los comentarios y todas estas cosas, pues resulta en una puntuación promedio de 4,5. Es una fórmula que os habéis inventado, pues en este caso, en una publicación, pues da un 4,5, en una escala del 1 al 10. Aunque no podéis comparar directamente la tasa de clics del 2% con la puntuación de engagement de 4,5 que os ha salido, debido a que son diferentes, podemos ver si las publicaciones con altas tasas de clics también muestran altas puntuaciones del engagement nuevo este que os habéis inventado con la nueva métrica. Si resulta que encontráis publicaciones con alta tasa de clics pero puntuaciones de engagement bajas con la métrica nueva, pues hay que investigar más sobre la nueva métrica. No implica que esté mal, implica que tenemos que saber más sobre cómo se calcula y lo que se está obteniendo. Vamos, que tendréis que hacer un trabajo adicional para comprobar que refleja la métrica esta nueva lo que queréis obtener. Y si algo no cuadra, mejor asumir que estáis equivocados hasta que se demuestre lo contrario. Muchos super descubrimientos en un análisis de datos resultan luego ser un error. La idea es que los resultados sean consistentes y buscar mucho esa consistencia. Y ya en la última parte del análisis, cuando evaluamos lo que hemos visto en la etapa de descripción de los datos, pues analizamos si es bueno o no. En esta tercera etapa ya estamos ready para hacer hipótesis y buscar pruebas que las demuestren o que las descarten. El análisis de datos es un proceso iterativo, recordad. Al hacerlo encontraremos anomalías, cosas que no esperábamos, tendencias y otras características interesantes. Luego estos hallazgos pueden ser el punto de partida para desarrollar teorías que expliquen por qué ocurren estas cosas. Y cuando observéis algo inusual o interesante en vuestros datos, pues ya podríais empezar a formular teorías para explicarlo. Pero es importante no asumir que nuestra teoría es correcta. Hay que buscar pruebas, siempre. Y muy importante, algo sobre lo que os hablaré en próximos episodios, es que un buen análisis de datos no son un montón de números y gráficos y ya, sino que además hay que contar una historia coherente sobre lo que esos datos significan. Para asegurarnos de que estamos contando una historia correcta, necesitamos cuestionar nuestras propias conclusiones con más preguntas y más experimentos. Como os he dicho todo el rato en este episodio, esto es un proceso iterativo. Vamos a repetir las diferentes etapas varias veces. Y aunque muchas veces no va a ser posible realizar estos experimentos que se nos ocurran para validar nuestras hipótesis o descartarlas, pues ya solo con el hecho de plantearlos podemos tener nuevas ideas sobre cómo analizar y validar nuestros datos. Con todo esto vamos a entender mejor el conjunto de datos actual y potencialmente descubriremos nuevas métricas y técnicas que serán útiles para futuros análisis. Y sobre todo, recordad que el análisis exploratorio de un dataset es un proceso iterativo. Creo que esto os lo he dicho 20 veces ya. ¡Qué pesada! Pero es que quiero que recordéis que pasaremos varias veces por las fases de validación, de descripción y evaluación de los datos, por lo que no se trata de hacer que cada cosa de cada fase sea perfecta a la primera antes de pasar a la siguiente. De hecho, a menudo pasa que al final del análisis descubrimos algo que nos lleva a cambiar el enfoque o la dirección. Y si hemos pasado un montón de tiempo perfeccionando los primeros pasos, pues igual descubrimos que eso que nos hemos pasado tanto rato perfeccionando, pues no es relevante como lo que podíamos pensar al principio. Y entonces hemos perdido un montón de rato. Por lo tanto, la idea sería lograr algo razonable a lo largo de todo el proceso de análisis en lugar de buscar la perfección desde el principio. Y también, muy importante, dejar notas a nuestro yo del futuro sobre las decisiones que vayamos tomando sobre los datos, qué hicimos con las anomalías, con los valores faltantes y estas cositas. Porque parece que te vas a acordar, pero luego no te acuerdas. Y vuestro yo del futuro os lo agradecerá, os lo aseguro. Y bueno, básicamente tened en cuenta estas tres etapas y un poco las recomendaciones que os he dicho y recordad que es un proceso iterativo que vais a pasar varias veces por las distintas fases y nada, mucho ánimo en vuestro camino como analistas de datos. Así que nada, espero que os haya gustado el episodio. Hemos repasado todas las recomendaciones que se me han ocurrido para realizar análisis de datos. Recordad que también está el episodio de análisis de datos exploratorio en el que os lo explico todo desde el principio. Os lo voy a dejar enlazado en las notas del programa por si queréis echarle un vistazo. Y si os ha gustado el episodio, como siempre, no olvidéis dejar un me gusta, algún comentario en iVoox, una valoración de 5 estrellas del podcast en Spotify, en Apple Podcasts o donde quiera que estéis escuchando esto. Como siempre, si tenéis cualquier duda o pregunta, podéis contactar conmigo a través del formulario de contacto en la web o en redes sociales. Os dejo, como siempre, todos los enlaces en las notas del programa. Y sobre todo, muchas gracias por estar al otro lado y nos escuchamos en el próximo episodio de Un Podcast Ninja sobre Big Data. ¡Feliz semana y hasta el próximo episodio! ¡Adiós!